Bienvenidos al Vuelo Sonoro, un programa con el que volar de destino a destino. Pilotado por los miembros de la tripulación, Dani, de Un Viaje Creativo,
David, de Tragaviajes,
e Irene, de Tragaviajes,
y Patri, de La Cosmopolilla, que está ahora mismo en la Isla de los Gatos y la iremos contactando durante las sesiones de esta temporada.
Hoy volamos a Ámsterdam. Comenzaremos con unas pinceladas de esta ciudad holandesa y luego contaremos nuestra experiencia en la tertulia como todas las semanas, porque en Ámsterdam sí que hemos estado todos.
Continuaremos con nuestros fuera de ruta, donde explicaremos esos lugares que no están incluidos tanto en las guías o que uno puede aprovechar y escaparse. Y seguiremos con la sección que más me gusta, la mejor sección del programa, que es la del mundo real o el mundo today.
Y desde un coffee shop que hemos mandado a Dani,
pues aquí estoy, efectivamente, en mitad de Ámsterdam, tomándome una cerveza bien fría. Y siguiendo con el sumario, pues Irene nos contará las curiosidades de esta ciudad, que tiene muchas, muchas cosas que contar. Por último, la sección de cultura. Los tres, de nuevo, contaremos esos pedacitos de cine, de literatura, que nos encierra la ciudad de Ámsterdam.
De Ámsterdam sé muchas cosas que no puedo contar, pero aparte sé que la gente le gusta ir en bicicleta, hay muchas bicicletas, así que cuidado si vas andando por la calle. Luego hay muchos canales, si vas en barco, cuidado también. Y luego hay unos locales a donde vas a tomar un café y puedes salir un poco.
¿Sabes? De, ojo, la ciudad de Ámsterdam.
Pues me sé la bandera del país y me sé que es la, una de las ciudades de ese país porque tengo un mapa que está, que tienen también las primas, pero no mucho más.
Poco sé de Ámsterdam, como no he estado, pues no lo conozco, pero por lo que cuentan y veo, pues debe ser una ciudad que tiene mucha gente en bici. Hablan del barrio rojo, hablan de la realidad de la marihuana, y debe ser una ciudad muy bonita por lo que dice la gente, pero poco sé. Una ciudad fría.
Ámsterdam es una ciudad muy bonita, que también hay un barrio donde están las mujeres en pelotas y que van a verlas allí y escogen los hombres. Es una de las cosas que así más llamativas. Luego que tiene también muchos canales, me parece que Ámsterdam tiene canales.
De Ámsterdam conozco todo lo relacionado con la adolescencia, porque fue cuando lo visité. Los coffee shops, el barrio rojo, me gustaron los canales y sí que es verdad que me gustaba mucho Van Gogh y el museo me gustó mucho. Y hoy en día creo que me fijaría en otras cosas, más arquitectónicamente, y probablemente en que es una ciudad a nivel de familias y de niños que está muy, muy preparada.
La ciudad de los canales está en Holanda y tiene unos edificios de muchos colores, muy bonitos, un montón de puentes, van en barca por los canales, hay gente que hasta vive en barcos en los canales.
Esperar la salida del sol para irte corriendo al Vondel Park.
Tomar una Heineken bien fresquita en la plaza del Leipzig Plein.
Observar con asombro cómo en una misma calle conviven una guardería, una iglesia y escaparates del barrio rojo.
En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met poking tussen renningsbanden.
Entrar en un coffee shop para después salir dando tumbos.
Contemplar el alucinante arte urbano de la calle Spoestraat.
dat je hier bent, blij dat je hier bent.
La facilidad de llegar a cada rincón de la ciudad subido en una vieja bici.
Empezamos la tertulia y la verdad es que he de decir que estoy yo muy a gustico aquí en mi Brown Café. Estoy ahora mismo en el barrio de Jordán, como podéis imaginar, pues disfrutando de un Ámsterdam un poco distinto. Este barriete, pues bueno, es de mis favoritos realmente. Y es de mis favoritos porque es de los más tranquilos. Ámsterdam está lleno de gente y Jordán está súper tranquilote. No sé vosotros, la experiencia que habéis tenido de Ámsterdam, a mí me parecía una ciudad por momentos caótica, por momentos súper relajante. No sé qué sensación os dio a vosotros Ámsterdam.
Pues a mí, pues muy parecida a la tuya, pero dentro de ese caos me sentía cómoda. No sé. Y luego, como tú dices, también había momentos relajantes que si querías relax lo encontrabas y si querías más movimiento encontrabas también. A mí es una ciudad que me gustó muchísimo y de la cual quiero volver a ir.
Pues yo la recuerdo muy, 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 muy fría porque fui en diciembre y de verdad que no se podía estar ni 10 minutos en la calle, teníamos que estar constantemente metiéndonos a bares, que no coffee shops.
¿Pero estaban congelados los sanares? Porque una amiga me dijo en...
Pero a mí también me dijeron que incluso hay gente que se baja sofás ahí a los canales y patinan y no, pero yo cuando estuve no estaban helados, estaban un poquito, pero no estaba como para poder estar sobre ellos. Pero hacía muchísimo frío, muchísimo. Y bueno, he estado dos veces y la segunda dormí en un barco, en un camarote súper pequeñito. Y bueno, fue una experiencia interesante también. Y de cuando estuvimos nosotros, porque tú también estuviste hace unos cuantos años, ¿verdad, Dani?
Y sí.
Yo creo que ahora mismo ha cambiado un poquito Ámsterdam porque, bueno, se ha regularizado un poco más el tema de los coffee shops con nuevas normativas, han cerrado muchos coffee shops. Entre ellos el primero que se creó, que fue el Yellow Mellow. Y sí. Aunque bueno, el Bulldog fue el primero en tener licencia, pero el primero que históricamente se abrió fue el Yellow Mellow. Y se cerró porque estaba a 200 metros de una escuela. Y salió en el 2007 una nueva de las tantas leyes que hay, como que no puedes consumir más de 5 gramos y demás. Una era que sacó en el 2017 que no podía estar a menos de 250 metros de una escuela o un centro educativo.
Esa norma no la sabía. A mí me pilló cuando estuve.
Pero resulta que la escuela era de peluquería, que no era ni de niños.
Ah,
entonces,
vale.
Pero la han cerrado.
Pero bueno, ponía escuela, entonces escuela cualquier de tipo de escuela.
Sí, sí.
Pero yo cuando estuve, el bulo típico que sale en las noticias en España, que está prohibido, que tal, y dije, jolines, quería ir a un coffee shop y tal, y no voy a poder.
Pero es
y,
que llevan desde 2012 queriendo prohibirlo.
Y para nada, lo único que han hecho distinción entre drogas duras y drogas blandas, pero todavía sigue existiendo un conflicto que se llama el conflicto de la puerta trasera, creo que se dice así, y es porque... digamos que los coffee shops pueden vender sin problemas lo que son la hierba, pero todavía siguen teniendo problemas para hacer la compra, o sea, no pueden comprar grandes cantidades y a esto pues lo llaman la problemática de la puerta trasera. Entonces están ahí pues intentando legalizarlo y esa problemática que hay.
Sí, de hecho el origen de los coffee shops es lo que comentas, que en los años 60 había muchos problemas entre los jóvenes de drogas, pero de todo tipo, cocaína, heroína, hachís también y marihuana. Y bueno, se dieron cuenta que no podían abarcar, las autoridades no podían abarcar con todas las drogas, entonces distinguieron entre drogas duras y drogas blandas. Y al permitir las drogas blandas, pues surgieron los primeros coffee shops.
Dani, ¿tú has probado alguna cosilla en algún coffee shop o algo? O sea, yo qué sé, porque hay tartas, hay chupa chups, hay...
No, no llegué a probar allí en Amsterdam. Bueno, he de confesar ahora mismo a los oyentes que, bueno, en realidad no estoy allí en Amsterdam. Me gustaría estar en ese Brown Café de allí de Amsterdam, pero no me toca estar allí. No estoy ahora en el estudio. Pero bueno, ha sido bonito, ha sido bonito mientras me lo he imaginado. Bueno, a tu pregunta, Irene, no probé en aquel momento nada. Sí que probé en otro sitio, fue en España, sí que probé un pastel de marihuana. Y bueno, pues decir que estaba muy rico. Y pues bueno, pues los efectos de marihuana era muy suavecito, pero tenía su puntillo. No lo probé estando allí. Y las setas tampoco, las setas...
¡Uy, qué miedo!
Sí probé setas de Ámsterdam, que trajeron unos amigos desde Ámsterdam a España. Y de hecho fue para hacer un encuentro así especial. Quedamos los cuantos amigos para tomar setas de Ámsterdam. Así que fue como una especie de homenaje a la ciudad holandesa. Pero no, allí no llegué a probar nada. Cosa que hubiese sido muy interesante, visitar el Museo Van Gogh. Habría sido muy interesante visitarlo con setas.
Yo, papá y mamá, espero que no estéis escuchando el programa, pero cuando estuve en Ámsterdam, que fue justamente en una Eurocopa, ¿no fue una Eurocopa que ganó España?
¿España
a Holanda? No ganó.
No lo sé.
Sí. Yo me recuerdo que llevaba una camiseta y digo, ostras, digo, creo que me estoy provocando un poco. Sí que probé. Y probé, no se me va a olvidar nunca, dos tipos. Jace, que ponía que te entraba mucha risa, y una que se llama The White Widow, que ponía que eran así...
Bueno, pero no hay que fomentar
No hay
consumo,
que fomentarlo, ¿no? Efectivamente. O sea,
pero bueno, si se va a Ámsterdam es parte un poco de
con moderación, de con cabeza, y no es uno de los potenciales turísticos más de Ámsterdam, que ahí tiene muchísimos más atractivos, no solamente los coffee shops.
Sí, de hecho, bueno, para su economía, tanto los coffee shops como el Barrio Rojo, es muy potente, y a ellos les gustaría seguramente recibir otro tipo de turismo, pero bueno, pues desgraciadamente muchas de las personas pues van allí por ambas cosas. Si quizás no hubiera ni coffee shop ni el Barrio Rojo, pues a lo mejor no había tanto turismo, y ellos pues no les gusta, pero...
Hombre, no, tiene muchas más cosas.
Sí, tiene muchas cosas, pero...
Los canales, bueno...
Sí, tiene muchas cosas, pero actualmente la gente, pues lo que le mueve un poco ir a Amsterdam es esas cosas. Y bueno, ¿qué opináis del Barrio Rojo? ¿Qué opináis? Porque es otra cosa que está cambiado bastante. He leído que ahora no dejan mirar a los escaparates. A los turistas no les dejan... Estás obligado a dar la espalda a los escaparates.
¿Y cómo regulan eso? Yo tampoco.
No lo sabía.
Si van, porque esto lo han hecho para controlar los tours que se hacían por el Barrio Rojo. Y bueno, pues además de que no se pueden ir en grupos de más de 20 personas, pues los grupos de personas y, bueno, los turistas en general no pueden... Están obligados a dar la espalda a los...
A ver, yo miraba, pero no miraba descaradamente.
A ver, que es una ley que luego nadie va a estar controlando si han mirado o no, imagino. Pero bueno, salió la ley de incluso muchos escaparates cerraron y ahora los han transformado para cualquier tipo de arte, ya sea pintura o galerías o... Y bueno, sigue habiendo, pero no, claro, nosotros tenemos la idea de cuando estuvimos nosotros, pero bueno, que Ámsterdam ha cambiado.
Pues yo quería comentar, no tenía ni idea de esto que has dicho, de que no se puede mirar a los escaparates, porque cuando estuve yo, hace ya unos cuantos años, me encontré con una escena bastante raruna, que era, pues iba andando por el Barrio Rojo y de repente me encuentro de frente con unos tunos, y estaban cantándole a una de las ventanucos, me estaban cantando ahí todas las canciones de Tuna, y había mogollón de gente alrededor mirándoles ahí todo.
¿Qué canción era?
No, es que estaban cantando varias, pues clarito, estaban cantando, pero, o sea, todo canciones de Tuna, o sea, yo estuve un rato ahí y me fui y seguían cantando otras canciones. Estaban cantándole a las prostitutas, a este en concreto, no, yo solo vi que estaban enfrente de una...
¿Pero por qué hay tanto, tunos por el mundo? Porque ya me los encontraba en alguna ciudad europea los tunos, digo, pero ya en España no se ven.
Ahí hasta en México, en Guanajuato.
Sí, bueno, pero ahí tiene más sentido, ¿no? Porque seguramente... lo llevamos ahí.
¿Pero
nosotros,
cantaban en inglés o cantaban en...?
En español, en español, si eran turnos españoles.
Ah, pues es que estaban de despedida de soltero.
No, pero puede ser que haya...
O de las universidades, de los que están allí, de
claro,
Erasmus.
Puede ser de universidades, claro.
Sí, podría ser de ahí, pero que me chocó. De repente ahí encontrármelo de frente y tal. Me llamó bastante la atención, claro.
Y es que la prostitución en Ámsterdam no es de ahora, porque, o sea, se remonta al siglo XVI. Incluso durante las guerras napoleónicas, en lugar de condenar el oficio, lo que se hacían era chequeos médicos a las trabajadoras, o sea que ya lleva mucho recorrido el tema de la prostitución.
Pues a mí me parece muy bien que esté regulado, no sé.
Sí, además ya son como trabajadoras,
sí,
como cualquier holandesa y está de alta la seguridad social.
Yo creo que es un avance y que incluso ayuda a que no haya, o sea, economía sumergida y, en fin, estos temas ahí...
Sí, pero bueno, se creó con una idea y luego, como todo, pues ha ido...
Evolucionando.
Degenerando.
Ah, degenerando.
Sí, porque al final se creó para por el bien de
las mujeres.
Por el bien de las mujeres y que tengan sus derechos y demás, pero claro, a raíz de todo este mundo, pues al final siempre se generan mafias y...
Aún estando regulado hay mafias,
sí,
yo
sí,
creí
sí.
Que haciéndolo de esta manera, como lo hacen en Ámsterdam, que todo, como es legal, pues que estuviera muchísimo más regulado. Entonces, bueno, pues entonces estoy equivocada.
Sí, bueno, habrá de todo. Y bueno, es decir que en los años 90 se hizo un experimento con hombres y fue todo un fracaso. Solo estuvieron 10 horas los hombres.
Tengo una de las curiosidades que hablan sobre ello.
¿Ah, sí?
Sí, pero luego ya lo hablaré después.
Ahí, haciendo un anticipo.
Sí,
está
sí,
muy
sí,
bien,
sí, sí, sí.
Está
sí,
muy
sí.
bien.
Y bueno, Irene y Dani, a ver, ¿bici allí qué? ¿Cogiste bici? ¿O?
No, yo no la cogí.
Es
y...
el paraíso de los
Yo
ciclistas.
No la cogí porque me llevo muy mal con las bicicletas. Y tengo que decir que hice bien, porque una amiga mía fue justamente después y se hizo un esguince, se cayó en la bicicleta y yo, para entorpecer la circulación, quise más bien prevenir. ¿Y tú, Dani?
Yo no, en Ámsterdam no. En ese viaje, estuve varios días ahí en Holanda recorriéndola, sí había cogido para la zona sur, un recorrido que hice, pese a que a mí la bici y yo tampoco es que nos llevemos muy allá, pero bueno, ahí me tiré para adelante, me pillé la bici, pero en Ámsterdam ya lo vi demasiado caótico. O sea, me meto con aquel nivel de inseguridad en la ciudad con bici, y vamos, probablemente me comen por todos lados, o sea, me comen, además que tienen total prioridad ante todo, o sea, sea peatón, a veces incluso vehículos, coches, etcétera, tienen total prioridad, van con su, o sea, tienen más o menos cierto forma cívica de ir, pero vamos, de circular, pero aún así van a toda hostia, o sea,
son muy agresivos. Yo sí que he cogido bici y allí, como vayas de paseíto, o sea, te vas a llevar más de una voz y más como esté,
es que
porque va la gente muy rápido y
¿sabes? La bici tiene prioridad ante el peatón.
Sí, 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 allí es la prioridad es la bici, pero que además son bastante agresivos, incluso como peatón, como se te ocurra tocar la línea del carril bici, y prepárate. Y si vas con la bici y vas lento también, es como, venga, que aquí no se va de paseo, que ellos usan la bici pues su día a día para ir a trabajar, para pasear.
Claro.
Se lo utilizan como un medio de transporte normal y corriente.
Joder, de verdad, lo vuelvo a repetir, es que me están entrando unas ganas de volver. Ojalá pudiera tener el poder este de chasquear los dedos, clic, clic, y teletransportarme allí mismo. Es que
pero en primavera, ¿eh? Porque en invierno yo no vuelvo.
Yo fui muy positiva y en junio me metí en la maleta el bikini, porque yo decía, vamos en junio, me voy a poder bañar. Y tuve que ir a una tienda a comprarme una chaqueta porque hacía un frío que pelaba.
Bueno, hay muchos imprescindibles en Ámsterdam y solo somos tres y se nos van a quedar un montón fuera, pero Dani, tú como imprescindible en Ámsterdam, que bueno, hemos hablado del Barrio Rojo, hemos hablado del coffee shop, que bueno, pero ¿qué otro imprescindible tú recomendarías?
Pues mira, mi imprescindible va a ser uno que es imprescindible, pero que quizá no es tan conocido por la, bueno,
Es peculiar,
diría que es peculiar, sí, pero esto aquí no es un céntimo porque me has obligado a ello, ¿eh?
Hay que decir para los oyentes que se acaban de enganchar al programa que tenemos una coña con Dani con peculiar porque es una palabra que le encanta y sale continuamente y por eso hemos dicho que cuando la suelte que tiene que poner dinerito en una hucha. Pero claro, es que David le pica y sale ahí sin querer.
Esta ha sido muy forzada, ¿eh? Porque aquí me has tentado.
Sí, peculiar y espectacular va a la zaga, pero sí, ahí son...
Efectivamente. Bueno, pues mi imprescindible peculiar a la par que espectacular, ahí van dos centimos, sería la calle Spuistrat, que es...
Deletréala porque no...
Es Spuistrat. Se encuentra cerca de la Plaza Dam, que es una de las principales de allí de Ámsterdam, y sobre todo se caracteriza, en toda Ámsterdam pues, se puede encontrar, pero esta en concreto tiene un arte urbano bastante, bastante llamativo, que ocupa pues básicamente fachadas enteras de hasta 5 pisos, donde bueno pues diferentes artistas, hay algunos bastante famosos, han ido dejando ahí sus marquitas. Hay una que recuerdo muy muy espectacular con el cuadro de Roy Lichtenstein, que es el de, no me acuerdo el nombre, es una explosión, es una onomatopeya, es Boom, creo que es el mismo nombre, Boom, y ocupa toda una fachada. Es espectacular esa pintada.
Espectacular.
Y esa pintada. Espectacular, efectivamente, peculiar. No, pero si se dice espectacular con la fuerza en plan espectacular, ya tiene más razón de ser que se diga, bueno, sí, es espectacular. No, o sea, si dice espectacular, ya, bueno, tiene un poquito más de...
contexto.
Es un edificio...
Está bicheando.
Es un edificio azul y ocupa la pintada entera todo el edificio, ¿no?
Efectivamente.
Mola
efectivamente.
Un huevo. Chicos, haced caso a Dani. Tenéis que ir a esa calle, que no es difícil de pronunciar. ¿Cómo has dicho que...? Spuistrat.
Sí, además.
Spuistrat.
Además, nosotros.
Cerca de la plaza Van. Básicamente, si se pone calle de arte urbano en Holanda, o sea, en Ámsterdam, va a salir una de ellas, la Spuistrat. Hay alguna más que también es conocida por el arte urbano, pero sobre todo Spuistrat es la más conocida.
Y bueno, decir que aunque nosotros hemos estado, no hemos escrito sobre Ámsterdam, pero Dani sí, ¿verdad, Dani? ¿Tú tienes ahí una ruta o algo sobre...?
Tengo.
Viajecreativo.com.
Yo recuerdo una foto de ese artículo, que la tengo yo, pero claro, de mal echada con mi cámara de antaño, y es la de los escaparates con los condones.
Ello es. Y esto, y me sirve también de un anticipo a algo que voy a mencionar después. Efectivamente, qué bueno. Y nos vamos haciendo breves spoilers.
Sí. Así lo pueden coger en cualquier momento el programa. Bueno, y tú, Irene, ¿qué imprescindible tienes?
Bueno, mi imprescindible para muchos, porque he hablado con gente que ha ido a Ámsterdam y que se lo ha saltado, porque no le gusta mucho el tema de los museos y demás, para mí es el Museo de Ana Frank. Es que a mí la historia de Ana Frank cuando era pequeña me dejó muy marcada. Y bueno, para los que no sepan quién es Ana Frank, que dudo que nadie lo sepa, ¿vale? Es Ana Frank es una niña judía que durante la Segunda Guerra Mundial pues tuvo que esconderse para escapar de la persecución de los nazis. Perteneció a una familia que era alemana, que emigró de Alemania para huir de lo que es el movimiento nazi en Alemania. Y bueno, pues vinieron a Ámsterdam. Entonces se alojaron. El padre fundó una empresa en Ámsterdam. Y bueno, en 1942, pues comenzó la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam. Las tropas nazis, pues asaltaron lo que es Holanda, Ámsterdam. Y tuvieron que esconderse en el canal Prinsengracht. Número 263, y la casa tiene el nombre de la casa de atrás. ¿Por qué se llama la casa de atrás? Porque fue donde se escondieron. Había una casa y entre los ayudantes que no eran judíos del padre de Ana Frank, Otto Frank, pues ayudaron a hacer un escondite. Y entonces tú ves una casa, pero tú la puedes ver deshabitada, pero justamente en la parte de atrás de la casa se encuentra un refugio donde estuvieron conviviendo la familia de Ana Frank durante 2 años, que se le sumó luego en esos 2 años se le sumaron más personas, fueron un total de 8 personas, un dentista, en fin, fueron desfilando ahí varias personalidades. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues que Ana Frank en esa casa escribió un diario. Un diario que a día de hoy pues se hizo un gran bestseller, está el libro traducido en 70 idiomas e incluso hicieron una película de... Bueno, estoy haciendo spoiler también de mi parte película, ya sabéis que mi película es la de Ana Frank, luego ya comentaré más sobre ello. Y bueno, pues es un museo que merece mucho la pena porque es una historia que ha pasado real. Yo no sé si vosotros la habéis visitado, el museo.
Sí, sí, yo estuve y además tiene objetos, ¿no? Originales, todavía conservan. Y...
Bueno, hay algunas cosas, pero hay recreaciones, hay muebles que se han puesto a posteriori para recrear cómo eran las habitaciones. Sí que hay fotos pegadas y demás, pero la estructura de la casa es la misma. Y se encuentra el diario expuesto. Y bueno, decir que no está permitido hacer fotografías, que está eso muy muy regulado. Y tú, Dani, no sé si has estado.
No llegué a visitarlo porque lo dejé para otro día y ese otro día no me fijé que estaba cerrado. Entonces, básicamente, pues no llegué a visitarla. Al final es una de esas cosas que me he dejado para la siguiente visita, pero sí que me intriga bastante por toda la historia que ya muy bien has contado. La verdad es que ahí dentro tiene que ser muy emocionante,
sí,
muy acongojante.
Sí,
es acongojante. En la piel.
Ah, tengo que decir que me he equivocado, que no fue en 1942. Fue en 1942 fueron ese periodo de 2 años. Fue el 10 de mayo de 1940 cuando las tropas alemanas invadieron el país, ¿vale? Que me he confundido, ¿vale? Y entonces, pues bueno... También decir pues que luego daré más detalles del tema del diario, porque es un libro, pero que sí que voy a decir en este apartado que estamos hablando, pues que es mejor que se reserven las entradas, si puede ser por internet, van con hora, y que el precio de la entrada son 10 euros para los adultos, 1 euro por gastos de gestión en internet, porque si no las compras, o sea, el 80% de las entradas las venden por internet y el otro 20% salen a la venta el mismo día. Yo tuve que hacer una cola de 2 horas, ¿vale? Porque fue un imprevisto, bueno. Y me la hice gustosamente, lloviendo a cántaros, pero tenía que entrar sí o sí al Museo de Ana Frank.
Pues bueno, yo para...
Perdona, David, es simplemente un pequeño extra a esa parte de... Porque cerca del museo hay una cosa también que es muy interesante, que para los que visiten el museo no se la pierdan, que es una iglesia. Y es la iglesia con mejores vistas que hay de toda Ámsterdam. Es el edificio más alto de todos. Y es la Westkerk, que tiene una torre de 85 metros. Simplemente comentarlo, porque, claro, si vas al Museo de Ana Frank, pues es que es cruzar 2 esquinas y te encuentras la Westkerk. Y es una dupla de visita quizá muy interesante para los que quieran ir.
Buen apunte.
Ese apunte.
Pues yo, para que luego no digan que la gente solo, como yo he dicho, que solo va por el Barrio Rojo y por los coffee shops, pues bueno, voy a recomendar otro museo, porque en Ámsterdam hay muchos museos y, como he dicho, se nos van a quedar muchos imprescindibles, como el Mercado de las Flores y muchos otros. Pero bueno, yo recomiendo el Museo de Van Gogh, que es el segundo museo más visitado de Ámsterdam, con más de 2 millones de visitantes al año. Y sus pinturas se encuentran... Hay diferentes plantas, pero en una de ellas las pinturas se encuentran ordenadas cronológicamente, de modo que se puede observar fácilmente la evolución que ha ido teniendo el artista desde las escenas campestres de sus comienzos hasta los tormentosos trabajos del final de su vida. Y bueno, entre las obras que podéis disfrutar allí, las principales pues están los comedores de patatas, la recámara de artes y una versión de los girasoles. Y bueno, aunque sé que los cuadros de Van Gogh no son del agrado de todo el mundo, pero wow, creo...
Pero sí, son espectaculares.
Sí, pero bueno, hay gente un poco que no está de acuerdo con muchas cosas y... Pero bueno, yo creo que observar de manera cronológica toda su evolución, pues se puede entender un poco más al artista. Y...
Si hay una de las cosas en Ámsterdam, porque es una ciudad pequeña, pero tiene muchísima cantidad de museos. Tiene el Museo de Van Gogh. Yo estuve visitando también un museo del Museo del Bolso. Está el Museo del Diamante. Hay un montón de museos. Yo creo que es de los viajes.
El Museo del Sexo.
Sí. Yo creo que es de los viajes que más museos he visitado. Aparte también, sí que es verdad, no es por hacer publicidad, pero a lo mejor es una de las ciudades que sí que una tarjeta de estas para ver cosas de la ciudad sí que es recomendable, porque hay muchas cosas para hacer y ver, y a lo mejor sí que es recomendable que te incluyan el transporte y el ver museos por la gran cantidad de museos que hay.
Sí.
Y para cerrar ya la tertulia, no sé si Dani quería decir algo, pero...
Es que hay muchas cosas para
hablar. No, bueno, es que nos han quedado tantas cosas de comentar, pero es que es tan amplio, pero bueno, lo vamos a continuar un poquito más adelante.
Vamos a poner un poco...
Un único apunte, por favor. En el mercado de las flores, comprad bulbos para luego plantarlos, y no os desesperéis, que pueden tardar hasta incluso 3 años en salir las flores, y salen, ¿eh? Y salen. Y es una recomendación.
Años.
3 años, sí. A mi excuñada le pasó. O sea, dijo, ¿qué bulbo me habéis vendido? ¿Me habéis regalado? Que aquí no ha salido nada. Y de repente, 2 años más tarde, me dice, aquella maceta que tenía yo ya olvidada, de repente esta primavera me ha florecido una flor preciosa.
Qué fuerte.
Y nada prohibido, nada de enviar semillitas de regalo en sobres a España, ¿eh?
At my door, the sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. This is
about you now. This is what it feels like.
¿El mundo real o el mundo today? Bueno, volvemos una semana más a la sección de noticias absurdo realistas del mundo real, el mundo today. Esta vez, al estar yo en el teléfono, no vamos a poder contar con la huida a la isla de los gatos, Patrida Cosmopolilla.
Sí,
así
pero,
que esta
pero,
vez.
Pero explica que es que el presupuesto no nos da para dos llamadas.
Es cierto. Realmente era para eso, sí. Es
no tenemos cable.
No tenemos presupuesto.
No tenemos cable. Dos cables.
No suelta un cable para hacer la llamada doble. Para que esté Patri también vía telefónica. Así que esta vez competirán Irene contra David, David contra Irene.
Qué fácil,
en un,
qué fácil.
David contra Goliat.
Bueno. Tampoco vendamos la piel del oso antes de cazarlo y vamos a ver cómo fluye este mundo real, mundo
de aquí,
today. Porque a lo mejor puedes sí, caer, David.
De aquí sale el divorcio.
Porque los seguidores de Irene están ahí.
De aquí
están
sale
ahí
el divorcio.
Detrás, apoyándola.
Sí.
Bueno. ¿Estáis preparados?
Listos,
perfecto.
Ready,
pues comenzamos con la siguiente noticia. Dos presentadores comen en directo carne de nalga y de tripa.
A ver, que en Ámsterdam se comen cosas muy chungas. Se comen hongos y cosas.
Dos presentadores de la televisión holandesa cocinaron y se comieron la carne del otro, probando nalga y abdomen frito.
Ah, del otro. Claro, yo digo, a lo mejor es nalga de un animal, no. Del uno al otro. Pues eso es. A ver. Yo diría Mundo Today, pero es que
es muy evidente.
No es graciosa, o sea, es como, o sea, es graciosa porque se come la nalga del otro, pero que no es un humor relacionado con algo conocido del destino. Yo diría real, venga va, real.
Es que yo, es que pensando en ese relacionamiento, seguro que es carne de nalga y de abdomen, pero no de ellos. Así que yo digo que es mundo real.
Ha dicho que era de ellos, ¿eh?
De ellos.
Sí, la noticia es dos presentadores comen en directo carne de nalga y de tripa y pues dos presentadores de la televisión holandesa cocinaron y se comieron la carne del otro probando nalga y abdomen frito.
Bueno, el mundo real porque es como Mundo Today, pero luego es demasiado evidente, entonces yo digo que es mundo real. No, no encuentro
venga,
sentido, pero
real.
Es mundo real.
Un momento. Esa es la respuesta. Bien, correcto.
Sí, la respuesta.
Vamos a ver la siguiente. Dice así. Iglesia holandesa utiliza pintura que hace rebotar la orina. Una iglesia del siglo XV de la localidad holandesa de Meppel prueba un tipo de pintura en sus fachadas para defenderse de las personas que reiteradamente acuden a orinar allí y que hace rebotar la orina como método disuasorio.
Mundo real.
A ver, suena muy real, ¿vale? Pero es que la orina, o sea, salpica de todas formas, ¿no? No hay una pintura específica.
Tú sigue así, ¿no? Con ese razonamiento.
Porque claro, si es de gotelé,
que te
salpica
voy a ganar.
Más. Salpica más el gotelé. Dani, ¿tú dirías el de gotelé? O sea, ¿importa más el gotelé o la pintura? Yo creo que el gotelé, la pintura no tanto, ¿no? La rugosidad de la pared es lo que más influye en el... En el salpicar de... ¿Sabes que yo soy un experto en ver en la calle, no? Lo conté en un programa.
Sí. Es que, de hecho, esta noticia siempre he pensado en ti desde el momento que la vi.
Que... Venga, real también.
¡Hala, no vale!
Real también, va. Y esta ya me la juego.
Esta me la juego. Bien. Y vamos a por la última noticia, que dice así. Philips presenta una bombilla de muy bajo consumo que no da luz. Tiene un brillo de 0 lúmenes, lo que garantiza un ahorro energético del 10%.
¿Y qué tiene que ver eso con Amsterdam?
Porque era un holandés.
Ah, que era un holandés.
Mundo Today. No puede dar luz.
¿Qué? Pero... A ver, repite.
Philips presenta una bombilla de muy bajo consumo que no da luz. Philips, sí, la empresa holandesa
Yo claro, ido, yo pensaba Philips, que era un hombre.
Yo me había ido al Philips este, al de Instagram, al Philips.
No, hay un Philips más famoso todavía.
Sí, era una persona.
Philips presenta una bombilla de muy bajo consumo que no da luz. Tiene un brillo de 0 lúmenes, lo que garantiza un ahorro energético del 10%.
Mundo Today.
¿Cómo va a tener 0 lúmenes de esos?
A lo mejor es una noticia trampa. Pero bueno, yo tengo Mundo Today.
Pues venga, yo verdad. Verdad y me la juego. Pues si no sería aburrido. Venga, me la juego. Verdad.
Claro, es que no te copias.
Verdad.
Voy a
¿respuesta
ganar
final de los dos?
Verdad y Irene Mundo Today. O sea, yo los 3 verdad y ella 2 verdad,
los
un Mundo
Today.
Los 2
primero verdad y el último Mundo Today. Voy a ganar,
venga,
voy a
que
ganar.
No me aguanto, Dani. Venga, que no me aguanto.
Bien, vamos a ver. Voy a ir desvelando uno a uno. La primera, que decía, 2 presentadores comen en directo carne de nalga y de tripa, salió en Reuters.com, la empresa de comunicación Reuters.
Pero,
era real.
Pero cuenta detalles. ¿Qué pasó? A ver, se cortaron un trocito.
Cuento detalles. Pues mira, los detalles son, como ya os he comentado, 2 presentadores de la televisión holandesa cocinaron y se comieron la carne del otro probando nalga y abdomen frito, sobrepasando los límites del mal gusto en un programa difundido el miércoles por la noche en la cadena BNN. Un carnicero aconsejó a los presentadores Dennis Storm y Valerio Zeno cuáles eran los mejores cortes de carne humana. Esto también tiene su punto. Y un cirujano hizo el corte en la nalga derecha de Storm y el abdomen de Zeno.
Joder.
El carnicero ese no sé si me da buen rollo. La verdad.
Pero
eso son los mejores cortes de carne humana. Suena un poco raro.
¿Eso está en YouTube o qué? ¿Se puede ver?
Eso está... Sí, está en YouTube. Se puede ver en YouTube el programa de esto.
¡Qué
esto
gore!
En este caso,
pero el momento... Muy
gore.
El momento come nalga también.
¡Qué muy gore!
El momento y todo. O sea, está todo en YouTube. Está ahí colgado. Es un programa de una cadena holandesa conocida.
Sí, caníbales.
Sí. O sea, es un beso negro llevado al extremo.
Efectivamente.
Hablando de Amsterdam, dice.
Es bueno. Un besito en el culo llevado al extremo. Bien, pues como habéis visto, era real. Siguiente noticia. Decía: iglesia holandesa utiliza pintura que hace rebotar la orina. Salió en el diario Vanguardia.com.
Bien, venga, primera vez van a ser todas verdad.
No. Voy a ganar.
Y la tercera noticia, que dice: Philips presenta una bombilla de muy bajo consumo que no da luz. Salió en el mundotoday.com.
¡Toma! ¡Toma!
Bueno, además, va vestida de gimnasta y la tenéis que ver haciendo Hulk. O sea, que...
¡Toma, no puedo creer que he ganado!
Joder, cómo se nota esta patria.
Y no está Patri para verlo.
Que gana esta Irene. Que gana esta Irene. ¿Cómo se nota? No, al final vas a jugar tú sola. Vas a...
A ver, es que tiene sentido. No puede ser
a ver,
que...
ya, pero me la tenía que jugar. Me la tenía que jugar.
No, me ha dejado ganar. Hostia,
no, no. Has ganado con toda justicia.
Madre mía, estoy pletórica.
enhorabuena, porque, bueno, para los que estáis al otro lado, esta es la primera victoria de Irene en el mundo
de
real, el mundo 14 today.
Programas.
Técnico, pon esos aplausos. Venga.
Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, señora, esto es como cuando el Atleti gana una liga. Que me disculpen.
Venga, y con este charquito nos despedimos. Un poquito de música y volvemos. Volvemos enseguida. Sitting on top of his shoulders when no one could get to me. Living life to the fullest without hurting anyone that doesn't need to be.
piece of my old man's advice. Don't ever drown in the blues, my son. It's time to pick up the fight, do all that needs to be done. And maybe one of all these days we'll all be older. One of all these days we'll do what is right. Until that day comes, man, you bring it on. Bring it on. I can't teach you how to live, but I can give you pointers, alright. You don't need to be big, you don't need to be strong. Just know when to hit and when to run, my son. Cause being brave doesn't mean that being scared is always, always wrong. And maybe one of all these days we'll all be.
Paso ahora esos fuera de ruta, que son los lugares que no meteríamos en nuestro itinerario habitual a la hora de visitar Ámsterdam, pero que merecen ser visitados. Os voy a mencionar levemente mi fuera de ruta, ¿vale? Son unos pueblecitos muy típicos holandeses que están muy cerca de Ámsterdam. Están como unas 20 kilómetros y se pueden visitar todos ellos en un día haciendo una ruta muy, muy amena. Y son Volendam, Marken, Edam, que son pueblos típicos, como he dicho, holandeses, con casitas de madera de colorines, que algunos están alojados cerca del puerto, en los que puedes ver subastas de pescado. Y bueno, dar un paseo y ver pues los productos típicos del lugar, quesos y demás, merecen muchísimo la pena. Y hacer mención especial, que a ver si lo sé pronunciar, a Zandse Schans, que es un pueblo muy famoso, que es de molinos de viento. Y vamos, es como si te fueras de cuento y vas ahí y ves esos inmensos molinos de colorines también, de madera. Y bueno, pues aparte de ahí, pues puedes hacer una ruta. Se puede hacer fácilmente por libre o con una excursión guiada en la que te hacen un tour. Y puedes ver cómo fabrican los zuecos, cómo se hace el queso, en fin. Recomiendo mucho ir a Volendam, Marken, Edam y Zandse Schans.
Pues yo, mi fuera de ruta es NDSM, ¿vale? Son unas siglas. Y es un antiguo astillero que se llega en ferry y está situado en las orillas del río Ijota, en el barrio de Ámsterdam North. Y bueno, se ha convertido en los últimos años en un enorme centro cultural, con una comunidad artística y una variedad de bares y restaurantes en continua expansión, realmente vibrante. La verdad que es como no estar en Ámsterdam, porque es que no tiene nada que ver con lo que es la ciudad. Y tiene una superficie de, pues son 10 campos de fútbol, y alberga festivales, performances artísticas, exposiciones, fiesta de música dance. También nos encontramos cosas curiosas como un hotel que en realidad es una grúa, un hotel grúa, que nunca lo había visto yo antes, y un restaurante cafetería, por ejemplo, que el cual se entra a través de unos contenedores de mercancías, de estos de colores, que transportan los barcos, y tú entras y es un bar. Y también
yo lo he visto.
Y también estos contenedores se usan para viviendas de estudiantes, y hay un montón de contenedores apilados unos de otros.
Está genial.
Y ahí viven estudiantes. Y bueno, como he dicho, se llega en ferry gratuito desde la estación central y desde el Wester Dock.
Bueno, pues mi fuera ruta va a ser un poquito más comercial y voy a hablar de algunas tiendas raras de Ámsterdam. Como he dicho, en Ámsterdam pues hay bastantes cosas rarunas. Me encontré ahí a esos tunos cantando en el Barrio Rojo. Pues si se pasea por la ciudad se va encontrando diferentes tiendas así muy llamativas. Una de ellas es la Condomerie o Condomerie. Escrito es Condomerie, que básicamente es una tienda de condones. Solo tienen cosas relativas a condones y, por supuesto, condones. Y cuando digo que es original es porque, por ejemplo, tiene condones con la forma, la parte final, evidentemente, con, bueno, pues como la Estatua de la Libertad, como si fuese un reno, de un delfín, de molinos.
Yo tengo uno de rana.
¿Sí?
Sí, compré uno de rana, pero lo tengo en la casa de mis padres en Granada y lo tengo puesto encima de una estantería. Lo siento, tenía que decirlo, pero yo piqué en esa tienda.
¿Tú compraste, Dani?
No llegué a comprar, la verdad. Simplemente hice fotos desde fuera, que he de decir que no se pueden hacer fotos desde dentro, pero no decía nada desde fuera. Así que bueno, pues hice una fotico ahí desde el exterior. Y la verdad es que es bastante llamativo, o sea, entrar en esta tienda... aunque no compres, la verdad es que es bastante bastante interesante. Es muy raro lo que se encuentra dentro.
¿Puedes volver a repetir la tienda, porfi? Que no me acuerdo, que se me ha ido.
Es la Condomerie. Condomería.
La Condomerie.
Es muy fácil.
Condomerie.
Condomerie.
Condomerie. La condonería.
Sí, qué chulo.
¿Te los hacen a medida o no?
Pues a lo mejor, bueno, a ver, yo creo que van por las medidas, igual que cuando se compra un condón normal.
Ah, vale. O sea, no hay una costurera allí por el metro y no.
No creo. A lo mejor si es alguien muy especial, yo qué sé, si va a Rocco o cosas así, pues a lo mejor sí que... Rocco sí, Freddy, no Rocco Varela. Pues a lo mejor se... He dicho Rocco y parecía que había aparecido. No, digo Rocco sí, Freddy. Bueno, después de este gag un poco fuera de tono, sigo con otra tienda. He perdido a los de Atleti y he perdido a los de Cristianos. Esto no puede ser. Este programa estamos perdiendo audiencia.
Además nos seguían un montón de Cristianos, por lo visto.
Sí, en fin. Bueno, siguiente tienda es la Amsterdam Duck Store, que es básicamente una tienda de patitos de goma. Para los amantes de los patitos de goma, esta es su tienda. Aquí hay patitos de todas las formas,
los de la bañerita, esto.
Sí.
Los de la bañerita, todos son los de la bañerita.
Oye, hay mucha gente que los colecciona, hay mucha gente que los colecciona.
Claro, claro. Por eso está la Amsterdam Duck Store, para estos frikis que coleccionamos. Uy, vaya.
Vaya. De hecho, se escuchaba chapotear un poquito ahora.
Sí, sí. Mi entrenador personal que tenía colecciona patitos de goma de esos.
Pues mira, se te puedes mandar ahí la esta. Oye, mira, tú tienes que ir a Amsterdam a aumentar tu colección.
Sí, sí.
Porque la verdad es que tienen muchas, muchas cosas, muchas versiones de patitos de goma. Y bueno, otra tienda, la tercera que comento, es un poco más para los golosos, que es de... Atención, Pindakaaswinkel. Pindakaaswinkel.
Me perdí
Pindakaaswinkel. Pindakaaswinkel, que es una tienda especializada en crema de cacahuete y tiene, pues eso, crema de cacahuete en diferentes versiones, con diferentes sabores, diferentes mezclas, diferentes de todo. Para los fans de la crema de cacahuete, pues, bueno, la de Pindakaaswinkel es el lugar para los amantes de la crema de cacahuete. Y, bueno, el último lugar para fomentar ese consumismo en Ámsterdam es algo relacionado con algo que me encanta, que son los libros. Y se trata de un mercado temporal de compra-venta que se localiza los viernes en la plaza Spui. Es una plaza bastante céntrica, también de las principales de la ciudad. Y el ambiente es muy, 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 muy bonito, la verdad. O sea, el ambiente literario siempre tiene esas cosas, pero al ser compra-venta de segunda mano, pues tiene ese encanto de literatura. Y esas son mis recomendaciones de fuera de ruta.
Oye, pues muy bien, han estado todas genial y bueno, no todo es coffee shop y Barrio Rojo, y hay muchas cosas y muchos fuera de ruta. We know it's over now.
Suffocating, I can't breathe. The pain stays too long, yet I linger and point my finger the hard way. The urge to run is strong.
Every time I close my eyes, every time I try to hide, the panic builds up inside.
En la que Irene nos va a contar las curiosidades de Ámsterdam. Y preparaos, porque esta ciudad tan rara tiene muchas curiosidades. Irene, cuéntanos.
Una de las curiosidades que llama mucho la atención cuando nada más llegas a la ciudad de Ámsterdam son lo pegaditas que están esas casas y que son tan estrechas. Pero luego te llevas la sorpresa de que cuando entras dentro de las casas son enormes, ¿vale? ¿Por qué son tan estrechas esas casas? ¿Y por qué tienes esas escaleras tan empinadas? ¿Y por qué las llaman en sí casas saltarinas también? Pues bien, estas son tres curiosidades en una. Antiguamente se pagaban impuestos más o menos altos dependiendo de los metros de la fachada construida. Entonces, como los holandeses y más la gente de Ámsterdam están lista, pues hacían una fachada muy estrecha y hacían las casas rectangulares hacia el fondo. También, para aprovechar mejor los metros, pues hacían las escaleras más empinadas. Por eso, cuando tú estás en un alojamiento dentro de unas casas de estas típicas, te encuentras que las escaleras son súper extrañas. Pues es una de esas. ¿Y por qué esa inclinación de las casas, esa leve inclinación? Aparte de por el terreno en sí, es porque ¿cómo subían los muebles a las casas, a los pisos de arriba? Si las escaleras eran tan estrechas y no disponen a lo mejor de ascensores, pues a través de la fachada. Entonces, para no rozar esas fachadas y no perjudicarlas, pues hay, si os fijáis, en la parte de arriba de las casas una especie de ganchos con una polea, efectivamente, y entonces hacían la casa inclinada para tirar de los muebles y que no rozasen esas fachadas tan preciosas que hay en Ámsterdam. Esas son unas de las pocas curiosidades. Voy a por la siguiente. Es muy típica esta curiosidad, pero es que hay que hacer la referencia y mención. ¿Qué es lo que creéis que hay más en Ámsterdam? Aquí es muy fácil esa pregunta.
Bombillas rojas. Coffee shops.
No.
Gotas de agua.
No, hay más bicicletas que habitantes.
Vale.
O sea, para que os hagáis una idea, hay 800.000 personas y hay casi 900.000 bicis.
Y sin contar las que hay en el canal.
Me las has quitado.
Ay, perdón.
Me las has quitado. Pues sí, efectivamente. ¿Qué es lo que más tienen que recoger y cuando limpian los canales? Bicicletas que tiran en el agua.
Sí, porque aunque es una ciudad muy donde conviven pues gente muy diversa y muchas maneras de pensar, pero también hay muchos hurtos de bicicletas. Hay que tener mucho cuidado con la bicicleta.
Sí, no hay casi espacio para aparcar las bicicletas en los parkings. Que llama mucho la atención que enfrente de la estación central de Ámsterdam hay un parking inmenso de bicicletas y es que están ahí como chinches las bicicletas. Vale, como en todas las ciudades europeas siempre hay una Venecia, ¿vale? Pues a Ámsterdam se le conoce también como la Venecia del Norte, por sus más de 100.000 100 kilómetros de canales, y hay un total de 382 canales. Es muy muy fácil perderse en Ámsterdam. No sé si os ha pasado a vosotros, pero esa orografía que tiene como de telaraña ahí con los canales hace que uno se pierda con mucha facilidad. Otra de las curiosidades que en Ámsterdam es que por la falta de espacio, como bien ha dicho David, existen contenedores de barcos en los que se pueden vivir, en los que hay restaurantes. Pues bien, en Ámsterdam, aparte de esos contenedores, ¿vale?, existen casas barco, ¿vale? Había mucha falta de espacio, entonces hay mucha gente que en vez de vivir en un edificio, pues vive en el canal, en una casa barco, en la que no se mueve, vamos, que está ahí fija. Y que son, pues eso, hay museos también para ver casas
hoteles,
barco.
Y hoteles, yo me quedé en uno, hoteles, como he dicho al principio.
Pues eso, merece mucho la pena ir a visitar una casa barco.
Paso ahora a la sección de cultura, que también aquí a nuestra señora Patri, que como ha dicho Dani, y si habéis escuchado el programa anterior, el programa anterior, ¿cuál fue que no me acuerdo?
Japón.
Japón no.
Islas Remotas.
Islas Remotas. Verdad, si encontréis el programa de Islas Remotas, pues ahí veréis que nuestra Patri, que es nuestra compañera todavía, pero bueno, le hemos mandado a una islita de gatos. Y bueno, pues en su ausencia, pues vamos a recomendar cada uno de nosotros un libro y una película relacionadas con Ámsterdam o de autores de Países Bajos, un poco de todo. Y bueno, mi libro es de Ian Buruma y se llama Asesinato en Ámsterdam. Y es un clásico contemporáneo del ensayo y el reportaje. Y cuenta el asesinato de Theo Van Gogh a manos de un islamista radical que supuso, bueno, el fin del sueño de sociedades multiculturales en Europa. Y bueno, antes de dar mi película, Dani, ¿tú qué libro recomendarías relacionado con Ámsterdam?
Pues mira, he escogido Bajo la misma estrella de John Green. Que es una historia, bueno, mezcla bastantes cositas, es un tanto, tiene momentos un poco más más emotivos, más impactantes. Básicamente es la historia de dos adolescentes que ambos tienen cáncer y, bueno, pues están en un proceso de, bueno, de tratamiento a nivel psicológico de su patología. Llegado a un punto, deciden cumplir el sueño de uno de ellos, que es ir a conocer a su escritor favorito, que es un escritor que vive en Ámsterdam. Entonces, lo que hacen es un viaje desde, pasando el Atlántico, porque ellos viven en Estados Unidos, pues cruzan el Atlántico para llegar hasta él. Este personaje, este escritor, tiene un carácter un poco, bueno, malhumorado, un carácter un poco difícil. y surge una historia muy bonita de afrontar, de superar, de alcanzar metas y de vida, básicamente. Y Ámsterdam es el lugar donde sucede, es el que sirve de espacio para este drama, por así decirlo, es una especie de drama, sí, pero con su parte de conocimiento, de metáfora.
Muy bien, interesante.
Bueno, yo como he dicho antes, que nos hemos ido adelantando acontecimientos, pues mi libro es una historia basada en hechos reales, es el diario de Ana Frank, ¿vale? Y es el diario de Ana Frank es un libro que se hizo muy famoso, ¿vale? Bueno, se hizo y sigue siendo famoso, porque justamente es el diario en el que Ana Frank escribió todo lo que sentía, lo que ocurrió en esos 2 años que estuvieron escondidos en la casa de atrás, que así es como se titula el libro, La casa de atrás. Y bueno, pues fue un gran apoyo para Ana, porque ahí era donde escribía pues todo lo que sentía y le servía como pequeña liberación. También escribía en él cuentos cortos y en ese diario coleccionaba citas de escritores en su libro que decía de frases bonitas. Entonces, la historia del libro surgió porque el ministro de Educación neerlandés hace un llamamiento a través de la radio, que la radio la podían escuchar, el de la radio inglesa, más bien, en el que instaba a la gente a conservar los diarios escritos durante la guerra. Entonces Ana decidió elaborar el texto de su diario para convertirlo en una novela. Entonces en su diario escribió que más tarde ella quería ser escritora o periodista y que quería editar un diario en forma de novela. Y entonces ese manuscrito lo encontraron porque fueron capturados, o sea, les encontraron. Y mandaron a su hermana y a ella las mandaron a campos de concentración en los que no sobrevivieron las dos por enfermedades. Y entonces Otto, el padre de Ana, que sí sobrevivió, fue uno de los supervivientes, los amigos le convencieron para que diera a luz esos manuscritos. Entonces el 25 de junio se editó el libro. Y fue pues una tirada de 3.000 ejemplares que comenzaron a ser muchísimos más porque se hizo mundialmente famoso.
Sí, yo he visto la película, he leído el libro y la verdad es que bellos de punta.
Es mucha lagrimilla cae porque está contado con una sensibilidad y es una niña la que escribe y te metes mucho en lo que es el libro. Es muy muy bonito ese libro.
Y bueno, como película yo voy a recomendar Susskind, que se deletrea S-U-S-K-I-N-D, y es una película holandesa que narra la historia de Walter Susskind, y bueno, le llaman el Schilder holandés. Es un judío alemán que bueno, gestaba las deportaciones desde Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial y salvó a cerca de 1.000 niños de una muerte segura.
La peli que traigo yo es una peli documental de uno de los directores más conocidos de Holanda. Bueno, de hecho es uno muy muy conocido a nivel documental, es Johan van der Keuken. La película se llama Amsterdam Global Village. Y básicamente es una obra magna cuyo objetivo se planteó el propio director, era cómo retratar a una urbe de fin de siglo. Y básicamente lo que hace es un retrato de la ciudad, de su gente, cogiendo a un personaje que va siguiendo en su moto, haciendo un reparto de películas y de fotografías, y así se va conociendo a diferentes personajes de la ciudad. Es una película larga, bastante larga, son 245 minutos, pero la verdad es que para el que tenga interés en la parte documental y sobre todo por Amsterdam, se conoce la ciudad en profundidad. No, lo siguiente, es muy, muy, muy interesante esta película.
Pues nada, Ahí tenéis ya unas cuantas películas y libros para que si vais a viajar a Ámsterdam os empapéis bien de toda la historia y de toda la ciudad.
Come here, oh my star is fading. I swerved out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this hole. Star is fading, and I swerve out of control. And I know if I'd only waited, when would I get out of this hole? And time is on your side, it's on your side. Pushing you down and all around. No, it's no cause for concern.
aquí ha llegado nuestro viaje de hoy. Han faltado algunas cosas, pero no podemos desvelar todos los secretos que esta ciudad ofrece.
Claro, que lo descubran, que lo descubran.
Claro, tenemos que generar esa curiosidad.
Claro.
Y bueno, deciros que a todos los oyentes que vayan a Ámsterdam, que nos manden alguna foto por Twitter o al email nuestro, y os digo las redes sociales. Twitter es El Vuelo Sonoro, tal cual. Y luego el correo electrónico, que nos lo saturáis muchísimo, es... Mentira, tenéis que escribirnos más. Es elvuelosonoro@gmail.com. Entonces compartiremos vuestras fotos de Ámsterdam por las redes sociales. Y bueno, pues nada, que hasta aquí ha llegado este super programa. Los esperamos en los siguientes. Adiós.
Adiós, chao, chao.
Bye.